decía ayer, en el marco del 8M, se realizaron varias actividades, marchas, con bastante presencia, y bueno, principalmente nosotros desde, no sé si pudieron ver el pronunciamiento desde el programa de Género, Sociedad y Universidad, y desde el equipo técnico interdisciplinario, el protocolo contra las violencias en el ámbito universitario, fue claro y contundente, principalmente contra el desmantelamiento, desjerarquización y deslegitimación de los derechos adquiridos, ¿no? Sobre todo en este contexto político de tanta provocación, odio, discriminación, avasallamiento, en torno a las políticas de género conquistadas los últimos años.
¿Qué te sucedió a vos y a todos los que integran las distintas áreas y los distintos programas cuando el día domingo, el 8 de marzo, desde Nación y a través de distintos comunicados y videos se difundía como una provocación, bien como lo mencionabas vos?
Y mira, a ver, el avasallamiento es contundente. Lo que pasa es que a mí me llama la atención cómo acusan, sobre todo en este spot, en los comunicados, que ellos que siempre, cuando se trata de recortes, de ajuste, en este caso de desmantelamiento, porque la verdad es que después de cerrar el ministerio, o sea, desde que esta cadena de acciones completamente regresivas, de cancelaciones institucionales, de giros en la política que han habido desde el que asumió en el 2023 el gobierno actual, ha sido claramente un desmantelamiento, ni siquiera es que se ha achicado. A mí me da risa porque me resulta bastante provocador y curioso esto de que ellos lo llaman unificar, que se han unificado programas. No es unificar, el presupuesto se redujo en un 90%. Nosotros pasamos de tener un ministerio, un rango de ministerio, a una subsecretaría para luego desaparecer. Claro. Y desde el año 1992 hasta la actualidad, o sea, por primera vez, no existe una institución pública que responda, que ejecute partidas y que ejecute por políticas de género, claro, políticas de protección integral hacia las mujeres y diversidades. Esto es grave y me da risa porque aparte hablan en ese spot, volviendo a tu pregunta, sí, hablan de saqueo, de que el ministerio era saqueo. No, eso no es, el saqueo es lo que están haciendo con los glaciares, el saqueo es lo que están haciendo con la minería, con lo que están haciendo con el petróleo, con el litio. Eso es saqueo, eso es extractivismo. Lo que pasaba, entonces por ahí confunden, hablan, utilizan esos términos, hablan de que el ministerio se convirtió, no sé cómo dice honestamente, porque lo vi una vez y ya fue como suficiente, hablan de un centro de militancia política. Y por supuesto, si la militancia política es lo que hoy es lo que ha logrado que durante estos años, por ejemplo, existe en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional una red específica de género, que existe un programa institucional de género en el ámbito de la FASEGIS, que exista un protocolo de género. A ver, las militancias políticas feministas son las que han siempre empujado y disputado sentidos, son las que hemos podido conquistar este tipo de políticas institucionales para prevenir, combatir, abordar las violencias. Por eso a mí me genera, primero, las palabras que utilizan en este tipo de spot, por eso los veo como una provocación, lo veo también como una gran ignorancia, yo siento realmente es como una tomada de pelo, y esto es muy preocupante. Y no se trata solo de una cuestión, como siempre hablan, de una ideología, porque bien, usan esto de la ideología de género, ¿no? Mal llamada. Sino que, a ver, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de tratados de derechos humanos como la CEDAW, ratificados por nuestro país, que por cierto hace poco publicó su informe, porque existe un comité de expertas y de expertos en materia, que son los que se encargan de evaluar la aplicación y el cumplimiento de estos derechos humanos en Argentina, para contarte, digamos, que esto trasciende la cuestión de los feminismos, sino que hay instrumentos de derechos humanos y hay un comité que se encarga de monitorear la aplicación de la CEDAW, y realmente el informe es muy preocupante. Es muy preocupante y contundente con respecto a el desmantelamiento que ha habido de estas políticas en conjunto con el recrudecimiento y aumento de las violencias. Porque, digamos, hay una correlación entre el discurso que existe desde un gobierno nacional en detrimento, en odio, en descalificación, en vapuleo constante sobre los derechos humanos de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas, con la reacción social, digamos, hay una correlación ahí con el odio, con el incremento de las violencias. Eso es innegable. Y por otro lado, a ver, por mencionarte algunas cuestiones contundentes que marcó el comité. Este comité, sí, como por decirte, está compuesto por más de 20 expertas y expertos del mundo, ¿no? Claro. Es un comité independiente,
claro, claro. Aislado, que evalúa. Aislado por ahí, claro.
Claro, es un comité de expertos, no es algo que lo hacen, sino que inclusive son de diferentes partes del mundo que evalúan el cumplimiento de la CEDAW en los países que la han ratificado, bien, ¿no? Que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y habla de los altos niveles de femicidio. Nosotros, en lo que va del 2025, la Casa del Encuentro publicó su informe, ha habido 262 muertes por violencia de género.
Es un número.
Estos altos femicidios con este debilitamiento de las políticas. Vos pensás que el programa Acompañar se eliminó, hubo recortes en la línea 144 de escucha, de recepción de violencias. Esto del mayor acceso civil a las armas también es un incremento de riesgo que existe. El acceso a la justicia, se cerraron 81 centros de acceso a la justicia, la reducción de la asistencia jurídica. Estos proyectos para penalizar estas denuncias falsas, entre comillas. Entonces, el comité de expertas fue contundente en esto. Esto de reducir los presupuestos que afectan estos derechos, desmantelar estas políticas, debilitar los mecanismos de protección que existen. Los estados no pueden generar estos obstáculos para acceder a estos derechos. Sí. Y ahí hay un gravísimo incumplimiento a derechos humanos. Entonces, a ver, no solo la preocupación es de los movimientos feministas locales, sino hay una preocupación internacional. La ONU ya lo viene informando. El equipo de justicia y género de Latinoamérica también viene impulsando estadísticamente qué pasa con este desmantelamiento. Y si vos, cuando hablamos de desmantelamiento y desjerarquización, justamente es esto. Si vos eliminás un ministerio, eliminás presupuestos en políticas que abordan, que escuchan, que previenen las violencias, como el programa Acompañada, como la 144,
claro,
como todo lo que pasó en un 90%, hubo un recorte desde el 2023 a la actualidad, precisamente eso es desmantelar, desaparecer políticas y desjerarquizarlas. ¿Por qué? Porque son presupuestos mínimos. Hoy en el Estado Nacional no existe un organismo que responda por las políticas de protección integral hacia las mujeres y diversidades, no existe. Entonces, tenemos todo en este llamado Ministerio de Capital Humano, donde no hay una representación específica. Entonces, porque hoy el género también es una mala palabra para inclusive el gobierno nacional. Y ahí está lo preocupante, ahí es donde hablamos de desjerarquizar. Bien. Y cuando hablamos de esta legitimación que ha perdido la categoría de género y pensar las políticas de esta perspectiva, justamente habla de esto, de los discursos, de los pronunciamientos, de un presidente que dice barbaridades, que dice que la justicia social es una aberración, que dice que es el topo del Estado, que acusa el género como saqueo, como militancia política, y habla de que el ministerio era un saqueo, y no. Entonces, ahí es donde viene toda esta gran atropello y deslegitimación de los derechos. Más o menos eso es como mi visión al respecto.
Bien, sí, te escucho atentamente y me surgen, viste, un escalofrío por la espalda, porque no hace muchos días, te podría decir horas prácticamente, en el sur provincial se conoció la grave denuncia por violencia en Buena Esperanza, por ejemplo, de un video viral de una amiga que fue el rescate de una jovencita que había sido brutalmente golpeada, prácticamente secuestrada. Y así hablábamos y vemos los indicadores de violencia que hay en la provincia de San Luis. Son alarmantes realmente y me preocupa el hecho que se le quite el foco a lo verdaderamente importante. Sí podemos recortar cuestiones, bueno, superfluas y demás, pero no cuando hay peligro del riesgo de vida hacia una persona. Me parece que ahí es donde no hay que perder el foco.
Claro, y no hay dónde acudir. Porque, a ver, este desmantelamiento, como te digo, vinculado a estos discursos de odio, no solo ha tenido un impacto en esto que vos decís, un riesgo enorme a las que se exponen las mujeres y diversidades, niñas, que no pueden, no tienen a dónde acceder ante un riesgo como este, sino que ha habido impactos subjetivos también, bastante profundos, porque, a ver, esto que vos dices, hay un riesgo real, es verdad, pero también está esta percepción de soledad, de
Claro.
abandono, de vulnerabilidad que se siente al no tener un dispositivo
Sí.
del Estado de protección ante estas situaciones con perspectiva de género y derechos humanos, y hay una total pérdida de decir, bueno, no me siento, no hay un acompañamiento, hay una desprotección total. Y también esto de que se instala esta, por eso te digo, esta sensación que uno dice, bueno, los agresores también, sumado a este discurso tan machista que ha tomado tanta fuerza, tenemos a una diputada que habla de que las mujeres dicen de nuevo, a la propia Limoine diciendo que las mujeres inventan las denuncias y demás. Bueno, a eso es lo que voy con el discurso que ronda.
Sí.
Y esta sensación de desprotección es constante, con la sensación también de los agresores de una impunidad total. Entonces, el riesgo existe real porque tenemos estadísticas que lo demuestran. A ver, la estadística siempre mira la expresión más cruel, que es el femicidio, que son las muertes por violencia de género. Pero tenemos una multiplicidad de violencias simultáneas que no se están abordando y que son las que lamentablemente en esa cadena de violencias terminan en femicidios cuando no se abordan, cuando no se previenen, cuando no se escuchan. Porque entonces eso es lo que no existe. No existe un plan de
Claro.
protección, de acompañamiento, de escucha y mucho menos un plan económico que sostenga eso. Y ahí donde viene lo grave, ahí donde
Exacto.
está lo grave. Hay un informe que es muy interesante, que es Libradas a la Suerte Real, que es de ELA, del Equipo de Justicia y Género de Latinoamérica. Y es justamente eso, ahí estamos libradas a la suerte, porque no existe un Estado, no existe un Estado. Y estamos hablando en este sentido, y estamos hablando de derechos humanos. Y hay una preocupación, insisto en esto, estamos hablando de derechos humanos. Y no caigamos en la trampa esa de que escuchaba la soledad esa que decía esto de empezar a jerarquizar, a jerarquizar, no, a elegir, bueno, a ver, en este contexto, ¿cuáles son los que prioricemos? ¿Cuál es el derecho más importante? Prioricemos, no, porque los derechos
Claro,
actúan en simultáneo. No
exacto.
podemos decir, bueno, vamos por este, no, tiene que haber un abordaje integral, la protección tiene que ser integral. Entonces no podemos pensar en una protección cuando hay un Estado inexistente, cuando hay un desmantelamiento y una reducción del 90% del presupuesto que estaba destinado a abordar, a atender y a prevenir las violencias, con lo que hemos llegado hoy. Hay una desprotección que es total y es preocupante y es contundente en cuanto a estadísticas y en cuanto a informes internacionales en materia de derechos humanos.
Es preocupante y consultarte qué debemos hacer como sociedad, como comunidad educativa, como actores fundamentales de la sociedad. ¿Qué debemos hacer frente a esta situación, a este panorama?
Y mira, lo que estamos haciendo, que en un punto hoy lo veo como una estrategia para resistir los pocos espacios que nos han quedado. En este caso nosotros tenemos un programa de género en la universidad, tenemos un protocolo de género en todo el ámbito universitario, tenemos proyectos de investigación que siguen abordando, estudiando las temáticas de investigación, de extensión, y sobre todo tenemos organismos de la sociedad civil que siguen en el ámbito de los feminismos comunitarios, que siguen acompañando, organizándose, que ha habido que hay un cansancio, que hay un debilitamiento que es muy evidente en cruce con la crisis económica que existe, con el miedo también que existe, con la cancelación, porque eso también es grave, hay una gran cancelación en estas cuestiones de género. Entonces, creo que hoy más que nunca tenemos que volver, yo lo pienso como docente, y el otro día también estaba en una charla de ingresantes donde había así alrededor de 60 personas y no venían de trayectorias de haber participado en organizaciones feministas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, recuperemos la importancia de la organización social en torno a la protección de estos derechos y a la exigencia
Bien.
Y a la construcción y a reconstruir también ese lazo social y esas grupalidades que han sido tan atacadas, eso, se
Sí.
han ido socavando, se han ido
Sí.
erosionando. Entonces, en esa erosión de esas grupalidades que existían, sobre todo en los feminismos, pienso, ¿no?, en un 2015 con el Ni Una Menos, pienso en un 2017 con el primer paro internacional de mujeres a lo que es hoy, pienso en esa masividad que tomaron los feminismos y en esa fuerza que trascendieron a respuestas institucionales y a decisiones políticas concretas. Bueno, recuperar eso. Y más que nunca tenemos que resistir. Que el contexto político es duro, porque aparte hay un riesgo. Ayer en la marcha una camioneta vino a toda velocidad, ¿me entendés? Como ese miedo de decir, che,
Claro.
yo tengo miedo que nos pasen por encima,
Sí,
porque de verdad que
como
hoy en día tengo miedo que nos
intimidando,
pasen por encima.
sí.
Entonces, porque es tal el odio que hay contra las feministas, sobre todo que yo también digo, che, qué miedo, y veía una mamá con la bebé y tenía ganas de decirle, vení, ponete más en la orilla, no te pongas en el medio porque este loco viene a toda velocidad. Uno.
Claro.
Entonces, ahí es donde empieza ese retroceso de decir, che, la pienso dos, tres veces antes de ir a la marcha con la nena si existe este contexto. No, pensar en estrategias de cuidado ante todo. Yo creo que el cuidado es fundamental. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo resistimos? Volviendo a tu pregunta,
Sí.
estrategias de cuidado, de resistencia y de volver a convocar. De volver a convocar que estos son derechos humanos, que esto es por el bien. Como sociedad, como humanidad, porque eso es el feminismo, ¿no? Es el bien como es la evolución en este sentido, en protección, en mirar al otro, en reconstruir esa humanidad. Y creo que ahí está la clave. Sobre todo en este contexto tan hostil y de tanto odio y crueldad, poder decir aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, aquí resistemos, volvamos a convocarnos, volvamos a constituir la motivación, el entusiasmo en este sentido. Estrategia de cuidado, resistencia.
Bien.
Y a seguir tejiendo la importancia de la política pública en este sentido. Y proteger, es decir, resistir los derechos que aún tenemos, sobre todo los estipulados por la CEDAW, por la Convención de Belén do Pará, por la Ley de Protección Integral, que son derechos que están vigentes y que tenemos que proteger más que nunca. Así que me parece que esa es la estrategia por ahí.
Bien. Candela, te agradezco muchísimo. Para nosotros es muy importante y nutritivo charlar con vos y que nos comentes justamente tu visión, pero por sobre todas las cosas, que nos des el panorama de cómo vienen trabajando y qué se está haciendo para la defensa de los y las personas que asisten no tan solo a la universidad, sino que son parte activa, como decíamos recién, de la comunidad. Te agradezco mucho, sé que estás con la agenda apretada, pero te hiciste un tiempito para charlar con nosotros y eso lo valoramos siempre, que tenés la disposición de hablar un ratito con nosotros.
Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también por habilitar este espacio en la radio. Así que gracias a ustedes también por aportar.
Un abrazo gigante, Candela.
Abrazo grande.